Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es miércoles 11 de agosto. Hay días en que todo parece un poquito raro. Hoy, por ejemplo, miras al cielo y lo ves cubierto de calima, ¿no? Ese polvo africano que además nos ha traído unas temperaturas elevadísimas que van a ir a más a lo largo de la semana. Sí, todo raro, como ver a Messi con la camiseta azul oscuro y con el 30 a la espalda. Y es que Messi ya es futbolista del Paris Saint-Germain. Tras 6 días de sorpresa, estupor y locura en torno al mejor futbolista del mundo, pues el capítulo ya está cerrado. En 6 días, fíjate, se puede dar carpetazo a toda una vida en un club y empezar una nueva vida en otro. El barcelonismo y el fútbol español seguirán llorando a Messi, pero oye, mira, esto también pasará. En el fútbol como en la vida, unas etapas se cierran y otras se abren. Por cierto, mira, hoy, miércoles 11 de agosto, pues siempre nos quedará el Villarreal, que juega esta noche la Supercopa ante el Chelsea. Por eso, hoy nosotros aquí, aunque algunos sigamos llorando a Messi, vamos a centrar nuestras ansias futbolísticas en el equipo amarillo, que puede seguir haciendo historia en Europa. Desde las 8:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE. Y antes, aquí en este programa, también vamos a hablar con aficionados del Villarreal para saber cómo viven las horas previas. Pero hoy también en el programa nos vamos a ocupar de algo que nos tiene absolutamente consternados este verano, y son las agresiones grupales brutales a las que hemos asistido, ¿verdad?, y que se han sucedido en las últimas semanas. Recordamos todos, no podría ser de otra manera, esa agresión terrible que le costó la vida al joven Samuel Luiz en La Coruña, y también a la que mantiene en la UCI del Hospital de Amore Vieta a otro chaval, ¿no? Esa paliza terrible propiciada y proporcionada por ese grupo denominado Los Koalas. ¿Qué está pasando para que estén aumentando los actos de violencia en grupo? ¿Influyen las redes sociales? ¿Tienen estos chavales una sensación de impunidad frente a lo que hacen? ¿Por qué se banaliza la violencia? Bueno, son preguntas que vamos a poner encima de la mesa a partir de las 4, y ahí pondremos también la mirada de expertos y la de Lorenzo Silva, como cada tarde. Y fíjate, hoy tenemos buenas noticias en la lucha contra el coronavirus. Por ejemplo, tenemos la noticia de que la Agencia Española del Medicamento ha autorizado el primer ensayo clínico de una vacuna española. Es la vacuna PHH1V de la compañía IPRA, que empezará pronto sus ensayos en personas. También tenemos la buena marcha de la vacunación en España, que sigue subiendo para alcanzar ese 70% de personas con las dos dosis inmunizadas. Pero ¿qué pasa en el otro ámbito fundamental de investigación del COVID? Es decir, el encontrar fármacos eficaces para luchar contra la enfermedad. Bueno, pues fíjate, te voy a hablar de uno de esos posibles fármacos. Es el sulconazol, y además parte de una investigación española. Podría inhibir la infección del coronavirus con una efectividad de hasta el 85%. Ya ha sido patentado por los científicos de la Universidad del País Vasco, y vamos a tener la oportunidad de hablar con el investigador principal de este estudio para que nos dé detalles de cómo podría ponerse en marcha ya y se podría utilizar en la práctica este compuesto. Y cómo no, hablaremos del calor que ya estamos sufriendo en este miércoles, y lo peor, que nos avisan los meteorólogos que esto solo es el principio. Cuidado con estas altas temperaturas, que según las predicciones puede que en algunos puntos de España, y de cara sobre todo al viernes o al sábado, haga que en algunos termómetros se alcancen los 47 grados, que no lo quiero ni pensar. Y bueno, este calor es, desde luego, importante. Con este calor, tomar precauciones y tomar algo muy fresquito, por supuesto, ponerse a la sombra, beber mucha agua y, por ejemplo, cómo no, tomar alguno de los platos estrella fresquitos de este verano. ¿Salmorejo? ¿Gazpacho? ¿Son tus preferencias siempre que llega el verano? ¿Por qué unos somos de gazpacho y otros de salmorejo? ¿Con cuál te quedas tú? Mira tú qué debate vamos a proponer hoy a los oyentes esta tarde. ¿Salmorejo o gazpacho? Por cierto, ya que estamos, nos das tu receta y tus trucos. Nacho Rodríguez de Tapia, recoges los mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen?
Pues mira, el debate está abierto, Pilar, y este oyente, por ejemplo, lo tiene muy claro.
Hola, gente. En este tema soy inflexible. El gazpacho es el hermano pequeño del salmorejo. Cualquiera que pruebe salmorejo sabe que es gazpacho, ¿Pero qué te da más?
Empezamos fuerte.
Ahí está.
Yo no quiero decir nada. ¿Salmorejo o gazpacho? Y ya de paso, ¿cómo lo haces tú? Queremos que nos lo cuentes en Facebook, en Twitter, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, te cuento, si ayer a esta hora estábamos hablando de Leo Messi, que llegaba a París con todos los honores que lo haría un jefe de Estado, ya ha sido presentado esta mañana el jeque del Paris Saint-Germain. Dice además que Mbappé se quiere quedar en París. Lo has comentado antes, que el Villarreal esta noche puede ser supercampeón de Europa, y además este miércoles tenemos que seguir hablando de ese follón entre el Real Madrid y la Liga, con apoyo esta vez de la Federación Española de Fútbol. Bueno, esto que van a escuchar es sonido de París de este mediodía. No se piensan que es la del exterior del Parque de los Príncipes de París. Es la de la sala de prensa donde ha sido presentado oficialmente Leo Messi.
¡Messi! ¡Vamos, Leo!
Sonidos y aplausos incluso de los propios periodistas que han acudido a ese evento. No cabe ninguna duda de que Leo Messi lo ha revolucionado todo en la capital francesa esta mañana. Víctor Navarro no ha sido en la Torre Eiffel como se especulaba, pero eso sí, hoy ya ha sido presentado a todos los efectos como jugador del PSG.
En el Parque de los Príncipes, justo delante, se encuentra la cadena COPE. Esos gritos los instigaba, por cierto, Fonseca, exjugador del Paris Saint-Germain, que ahora trabaja en una televisión. Ha sido una presentación y rueda de prensa de 40 minutos, donde solo se ha aceptado una pregunta sobre la salida de Leo del Barça. Estaban presentes Antonella y sus hijos, con la camiseta del PSG, los tres pequeños. También Jorge Messi, Pepe Costa, el inseparable Pepe Costa, y el artífice del megaproyecto parisino, su director deportivo, Leonardo. Messi ha respondido a las preguntas de los medios al lado de su nuevo presidente, Nasser Al-Khelaifi. Estaba contento, feliz. Hace solo tres días le veíamos llorar y hoy ya asegura que quiere ganar la Champions. Nasser ha dicho que es el objetivo y que ahora Mbappé no tendrá excusas porque ya tiene el equipo competitivo que quería. Una plantilla estelar a la que Leo no dudó en llegar, en parte gracias a los amigos que tiene en ella.
Que tanto el París como yo buscábamos los mismos objetivos antes de estar separados, y ojalá que ahora juntos seamos más fuertes todavía y lo podamos conseguir. Obviamente una de las causas también fueron el vestuario, Ney, Di María, Paredes, que lo conozco, aparte de conocer a todo el vestuario, y hizo mucho para elegir este lugar.
Ahora sí, ya lo decíamos el lunes, Leo Messi es historia del Barça. Ni en el Camp Nou, ni en todo lo que tenga que ver de la mano del club, hay rastros del argentino. Juan Arias.
La imagen del argentino desapareció hace unos días de la web oficial del Barça y progresivamente su figura ha ido eliminándose también de las paredes, lonas, tienda del Camp Nou, redes sociales y de toda aquella ubicación donde apareciera vinculado al Barça. No obstante, parece lógico que más pronto que tarde Messi se enfrentará al Barça y pisará el Camp Nou con otros colores, algo que sin duda le despertará una situación emocionalmente extraña.
Ellos sabían que me iba a venir a un equipo fuerte, un equipo competitivo, un equipo que iba a luchar por pelear la Champions. Quiero seguir cumpliendo objetivo. Por un lado va a ser lindo volver a Barcelona, ojalá sea con gente cuando se pueda. Por otro lado va a ser muy, muy raro, ¿no? Volver a jugar a mi casa con otra camiseta, pero esto es fútbol y puede pasar y veremos.
Hablando de emociones, seguro que todos conocemos a gente que en apenas dos o tres días cambia de estado de ánimo, como lo hacía Leo Messi. Estar envuelto en lágrimas y al poco tiempo querer comerse el mundo. Así hablaba Leo Messi esta mañana de ese carrusel de emociones tan intenso en tan pocos días.
Pero sí, ilusionado por esta nueva etapa, por esta nueva vida que nos toca vivir a mí en lo deportivo, a mi familia, y la verdad que estamos muy, muy contentos de estar acá y vos le finiste. Toda esta semana me tocó pasar por todos esos sentimientos y lo fuimos asimilando de a poquito como venía. Nadie está preparado para vivir todo eso juntos y lo fuimos asimilando como podía cada uno.
Y esa sonrisa, esa alegría con la que le hemos visto a Leo Messi esta mañana en el Parque de los Príncipes se ha trasladado también a las calles. Podría ser el sonido ambiente de un partido, pero nada menos que del exterior del Parque de los Príncipes, donde todo el mundo quería ver de cerca a Leo Messi. Y por supuesto, también ha habido, Víctor Navarro, una absoluta locura a las tiendas, a las puertas, mejor dicho, de la tienda oficial. Todo el mundo quería hacerse con una camiseta de su nuevo ídolo.
Y sigue la cola, estamos delante de esa cola y también vemos ese balconcito donde salía Leo Messi al acabar la rueda de prensa con una bufanda del PSG y ha querido darse ese baño de masas con los 2.000 ultras del Paris Saint-Germain que le rodeaban, como siempre con bengalas y cánticos a favor de París, pero también coreando ya el apellido de su nuevo ídolo, el apellido de Leo Messi. Ahora vemos que aún sigue esa larga cola para comprar la camiseta de Messi con el 30, 115 euros le cuesta a los supporters, 165 euros en tienda física y 158 euros en internet, donde ayer ya se agotó. De la cantidad de demanda que tuvo la afición parisina, ya tiene a su nueva estrella, ahora ya también en su nueva camiseta, y ahora soñarán con ganar ya la Champions League.
Y junto a Leo Messi estaba Al Khelaifi, el jeque del Paris Saint-Germain, al que se le ha hecho una pregunta más que obligatoria, la pregunta que nos estamos haciendo estos días: ¿qué va a pasar con Mbappé? ¿Qué ha dicho al respecto Dani Asenjo?
Con un tono tranquilo, convincente y sacando pecho por su último fichaje, un Al Khelaifi risueño le ha dado la bienvenida a Leo Messi y ha estado dispuesto a responder a las preguntas de los medios de comunicación. Las dos grandes dudas eran, primero, cómo iba el PSG a hacer frente al fair play financiero, a lo que el presidente del PSG ha dicho que antes de firmar a Messi han analizado las cuentas y que todo estaba en orden. Y la segunda, Kylian Mbappé, ¿dónde está el futuro del delantero francés? Al Khelaifi ha sido claro.
Todo el mundo conoce el futuro de Kylian. Es parisino, jugador del PSG. Kylian es muy competitivo, siempre quiere ganar. Ya lo ha dicho públicamente que quería un equipo competitivo y ahora no hay equipo más competitivo que este. No tiene excusa.
Seguro que toma buena nota Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Si recuerdan, hace tan solo unos días, Jaume Llopis, el ex CEO del Barça, venía a decir que a Florentino le beneficiaba esta operación, esta salida de Leo Messi al Paris Saint-Germain. Hoy el presidente, Miguel Ángel Díaz, se ha defendido de esas acusaciones.
El Real Madrid ha vuelto a salir al paso de las acusaciones de Jaume Llopis, en las que dice, asegura que Florentino Pérez ha tenido influencia en la decisión de que Leo Messi no acabe jugando definitivamente en el FC Barcelona. En ese comunicado, Florentino niega amistad con el CEO del Barça, Ferran Reverte. Dice que solo ha coincidido dos veces en su vida, la última en la reunión por la Superliga del pasado domingo en Barcelona. Niega haber tenido influencia en la decisión de Messi de no continuar en el FC Barcelona y además se pide una rectificación a Jaume Llopis.
Y a esta hora, 3 y 13 de la tarde, Gemma Santos nos trae un mensaje de nuestros amigos de Berti.
Vamos a abrir Berti.es ahora mismo para que este verano no dejes que nada te impida disfrutar, ni siquiera tu seguro de coche. Y eso lo vas a conseguir con ellos. Contrátalo ya en Berti.es porque te vas a llevar un 40% de descuento. Sí, sí, un 40% de descuento en tu seguro de coche. Y además fraccionas los pagos como tú quieras. Todo esto y más en Berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hay encuentros inesperados que marcan el camino del éxito, como el encuentro de la uva Godello de Bodegas Emilio Moro y el nacimiento de tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y la Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estamos a 11 de agosto y esta noche comienza la nueva temporada de fútbol. Comienza la Supercopa de Europa. En ella tenemos un representante español, el Villarreal, que se enfrenta al vigente campeón de Champions, el Chelsea. Noticias del conjunto español. ¿Cómo llega el Villarreal, Alberto Marco?
Dos son las dudas principales. Una ya parece resuelta para Unai Emery. Se trata de la del lateral derecho, Juan Foyth, que era duda después de un golpe sufrido el lunes. Dijo ayer el propio técnico vasco que ya está recuperado y podría ser de la partida sin problemas. El otro está en el centro del campo, ya que Tien Capú apenas hace dos días que cuenta con el alta y ello podría hacer que tuviera que modificarse el esquema. Un 4-4-2 que podría ser la gran apuesta con Gerard Moreno y Boulaye Dia en punta. Un Unai Emery que, por cierto, ayer apelaba al orgullo del conjunto groguet por encima del potencial del Chelsea.
Es un equipo ya muy consagrado a primer nivel porque tiene la capacidad de fichar jugadores pues como si se confirma ahora el de Lukaku. Pero nosotros también tenemos nuestros argumentos. Entonces, a partir de ahí, pues orgullosos de estar aquí, de representar al fútbol español, al Villarreal y de jugar esta final y esta oportunidad que tenemos.
El presidente Roche estuvo anoche en el partidazo de COPE y hoy sí va a poder estar apoyando in situ a su equipo en Belfast. Pedro Ollero.
El presidente del Villarreal se perdió la final de la Europa League en mayo porque estaba en cuarentena tras haber dado positivo en COVID. Pero esta vez sí que va a poder asistir a la final. Anoche estuvo hablando con Munilla en el partidazo de COPE y Fernando Roche tiene muy claro cómo tiene que tomarse este partido.
El partido de mañana es para disfrutarlo. Nosotros, si lo ganamos, pues fenomenal. Y si no, pues lo habremos disfrutado. El Villarreal ha disputado dos finales en un plazo de 2-3 meses. Una la hemos ganado y el gran premio de la que es estar hoy aquí y estar en el bombo número uno de la Champions.
Sabemos ya cómo viene el Villarreal. Fernando Evangelio, ¿qué tenemos que saber de cómo llega el Chelsea a esta cita?
Mientras espera que se anuncie en las próximas 48 horas el regreso del delantero Lukaku y la venta de Abraham a la Roma, el campeón de Europa llega al partido como favorito, pero con algunos de sus titulares como Mount, Jorginho, Thiago Silva, con poco ritmo de entrenamientos porque acaban de llegar de vacaciones tras un verano muy exigente. En todo caso, Tuchel pondrá un 11 competitivo de mucha fuerza física y veloz. El marroquí Ziyech ha sido el más destacado de la pretemporada.
Y además tenemos que saber, va a haber público, así que suponemos, Rubén Martín, que va a haber un buen ambiente para el partido de hoy.
Ya hay ambiente de fútbol europeo aquí en la capital de Irlanda del Norte, en Belfast. 1.200 aficionados del Villarreal van a estar presentes en el estadio. Cuatro veces más habrá de aficionados ingleses para un aforo total de 13.000 personas. Llueve tímidamente en Belfast, pero empiezan a verse ya aficionados con las bufandas amarillas.
Otra de las noticias importantes del día tiene que ver con ese acuerdo entre la Liga y el Fondo Internacional. Carlos Ganga, la Federación Española de Fútbol tampoco aprueba ese acuerdo.
Nuevo capítulo de la guerra entre Federación y Liga. Hoy ha sido Rubiales el que ha atacado por el acuerdo de la Liga con CVC. Dice la Federación que es ilegal y que solo aumenta la desigualdad entre los equipos por la diferencia de millones que recibe cada uno. Tebas, por supuesto, ha contestado en redes sociales con ironía, acusando a la Federación de callarse sobre la Superliga, pero sí aprovechando cualquier ocasión para meterse con la Liga Española.
En el Atlético de Madrid, que recuerden, se enfrenta este domingo frente al Celta de Vigo en Balaídos. Javi Gómez, la vuelta, la imagen ha sido, mejor dicho, la del Cholo Simeone en el entrenamiento de hoy.
Somos el campeón y van a salir a mordernos. Esa ha sido la frase con la que Diego Pablo Simeone ha parado el entrenamiento de esta mañana para dar un toque de atención a los suyos. El Cholo quiere empezar la defensa del título con garantías, lo tendrá que hacer, eso sí, con 11, que serán con muchos parches, pero no quiere que la plantilla se relaje y no quiere que se olvide el partido a partido.
El sábado a las 10, a la vez Real Madrid, del conjunto de Ancelotti. En principio, Miguel Ángel Díaz, con buenas noticias.
Benzema y Carvajal siguen mejorando y se han incorporado a la dinámica de grupo y no están descartados para el primer partido ante el Alavés, en el que en principio será titular Gareth Bale. Hazard apunta al banquillo, están descartados Kroos y Mendy. Por otra parte, en principio, Dani Ceballos, que ha resultado lesionado después de su participación en los Juegos Olímpicos con una rotura en dos ligamentos en el tobillo izquierdo, podría estar de baja entre mes y medio y dos meses y en principio se descarta la intervención quirúrgica.
Recuerden que en el Barça venimos en una semana con lesiones. Queremos conocer la última hora de los de Koeman, que juegan frente a la Real Sociedad el domingo a las 8, Silvia Ortiz.
Pues el Barça sigue sin poder inscribir a los cuatro fichajes del verano hasta que rebaje la masa salarial. Por tanto, Koeman está a la espera de las gestiones del club para contar con Memphis Depay, Eric García y Emerson Royal para ese debut liguero. Tampoco podrá contar con los lesionados Kun Agüero, De Jong, Ter Stegen, Coutinho, Mingueza y Ansu Fati. Un refuerzo puede ser Pedri, que se incorpora mañana a los entrenamientos y podría ser titular. Y también la joven perla austríaca Yusuf Demir, que podría ser inscrito con el Barça B y jugar el domingo con el primer equipo.
También queremos hablar del Sevilla. Sevilla, recuerden, recibe al Rayo el domingo a las 10:15. Isaac Escalera, hoy Monchi ha repasado un poco todos los temas de los que se habla, de los que son noticias ahora en el Sevilla.
Efectivamente, ha tocado muchísimos temas y muchos nombres propios. Ha sido autocrítico diciendo que no está contento con la planificación a día de hoy y sobre nombres propios ha confirmado el interés por el argentino Montiel, que está muy cerquita. Además, esto es noticia de COPE, no solo llegará el lateral de River, porque noticia de última hora, el lateral izquierdo del Werder Bremen, Augustinsson, será sevillista en las próximas horas, también como apuntan desde Suecia y ha podido confirmar COPE. Monchi también ha hablado de Koundé y ojo que no hay ofertas.
No vamos a engañarnos, pero también digo que ese ruido es mucho mayor en los medios de comunicación que en la realidad. A día de hoy no hay ninguna oferta concreta por él, porque no la ha habido, porque no ha existido esa oferta real. Ha habido mucho ruido, ha habido mucho interés, ha habido muchos clubes que han preguntado por él, pero a día de hoy no ha pasado de ahí.
El Betis se va a estrenar en Mallorca, en Somos, el sábado a las 7:30. Había preocupación por Canales. Andrés Ocaña, ¿va a poder estar disponible o no para el sábado?
Pues todo indica que sí, es la buena noticia para Pellegrini, porque hoy por lo menos Sergio Canales, después del pisotón que recibió el otro día, ha empezado el entrenamiento con el grupo. El que está descartado para Mallorca y para el partido ante el Cádiz es el lateral derecho senegalés Yusuf Sabali.
Tenemos también lesión de última hora en la Real Sociedad, Maru Idiáquez.
Así es, el último fichaje de la Real, burgalés Diego Rico, se ha retirado del entrenamiento con un problema muscular y le van a hacer pruebas médicas. Todo apunta a que será baja para el Camp Nou. Con las lesiones de Monreal y Rico y la salida casi segura de Kevin al Rayo, y Manuel Sodo dispone de un lateral izquierdo de la primera plantilla para el sábado. Perdón, para el domingo, el Navarro, ahí en Muñoz.
Y recuerden que el Valencia-Getafe abre la temporada el viernes a las 9. Álvaro Aro, hay mucha ilusión en la plantilla por la vuelta del público a Mestalla.
Pues faltan dos días para el duelo en Mestalla y en estos momentos se han vendido cerca de 6.400 entradas de 15.000 localidades disponibles en base a las últimas medidas sanitarias. Ni siquiera la mitad a solo 48 horas del debut liguero, una situación que se atribuye principalmente al desapego que siente el valencianismo con Meridón a los mandos. Pese a ello, Uros Rasic confía en que esta temporada la afición se convierta en el jugador número 12.
Tenemos muchas ganas de jugar porque este primer partido jugamos en casa, si no me equivoco hay 15.000 personas y muchas ganas a ganar el primer partido delante de nuestra afición.
Y ahora otro mensaje también importante, Gema Santos, de parte de nuestros amigos de Movistar.
Venga, vamos a entrar en Movistar porque ha llegado el momento de darlo todo por el fútbol con ellos. Por eso ahora Movistar te lo da todo, todo con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Tienes todo el fútbol para disfrutar de la Liga, la Champions y la programación más exclusiva. Y por supuesto en Movistar siempre con la mejor fibra 5G y datos infinitos. Todo a mitad de precio durante 3 meses. Ahora mismo a mitad de precio durante 3 meses. Y además te está esperando una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas. O un Samsung Galaxy S20FE por 0 euros al mes. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Gracias, Gema. Enseguida hablamos de Rafa Nadal.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Rafa Nadal sigue roto, no ha podido ni tan siquiera jugar en Toronto.
Hey, Toronto.
Hola Toronto, siento mucho no poder jugar este año, mi pie no está preparado.
Otra vez el pie, vamos a ver si puede estar para el US Open. ¿Qué contamos del resto de españoles? Marina Ruiz.
Ayer perdió Alejandro Davidovich ante un gran John Isner. Hoy es turno para Feliciano López contra Harris y Roberto Bautista contra Thomas Paul. En el cuadro femenino, Muguruza perdió ante Siniakova, Sorribes hoy jugará contra Samsonova y Badosa contra Rebeca Marino.
Y en la NBA, Rubén Parra Garuba va a jugar la próxima temporada en América. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. El jugador madrileño de 19 años ha alcanzado un acuerdo con el Real Madrid para dar el salto a la mejor liga del mundo. El club blanco accede a que la cláusula de rescisión de Usman Garuba, que asciende a 3 millones de euros, sea pagada en plazos durante los próximos 4 años y a cambio se queda con los derechos del jugador en el caso de que regrese a Europa. Garuba, seleccionado por los Rockets en la posición número 23 del pasado draft, viajará a Estados Unidos para unirse al equipo de Houston, que está disputando la Liga de Verano en Las Vegas. Los tejanos le escribieron en el torneo, así que se espera que Usman pueda debutar con su número 16 a la espalda en los próximos días.
Todo esto es noticia hasta ahora, Pilar.
Gracias, Javi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos estos días comparando el actual Paris Saint-Germain con ese equipo de ensueño que hasta ahora pues los más seguidores de los videojuegos podían hacer en juegos como el FIFA, ¿no? De sobra conocido por todo el mundo. Es alucinante lo que está montando el Paris Saint-Germain para esta temporada. El objetivo principal, por supuesto, ganar la Champions. Lo ha dicho Leo Messi esta mañana. Intentábamos anoche hacernos un poco la idea de ese macro proyecto, de ese equipazo en mayúsculas que está montando Al-Khelaifi. Y lo decíamos en el tiempo de opinión del partidazo de COPE.
Lo que ha ocurrido con el paso de las horas era lo esperado, había un acuerdo cerrado. La llegada de Messi a París solo muestra lo que todos pensamos de él, la dimensión que tiene y el salto de calidad que da un equipo que tiene la Champions como objetivo, que con Messi se convierte en el gran favorito.
Me imagino que su motivación ahora estará por las nubes y quizás ahora mismo también Leo acusaba el desgaste de un Barça que iba menos en plantilla, en fichaje de jugadores, en competitividad, en Champions. Lo que está muy claro es que para París el impacto es brutal y que a nivel económico el beneficio yo creo que está más que asegurado. El deportivo no sé, pero el tridente es brutal.
Mira, me la ha preparado aquí Isaac Avilés. Mira, imagínate este 11 del PSG. Donnarumma, Agraf, Marquinhos, Ramos, Bernat, Paredes, Berratti, Di María, Neymar, Messi y Mbappé.
Al final a ver cómo encaja esas piezas Pochettino y...
O sea que a lo mejor no es tan fácil esto de que los buenos siempre pueden jugar juntos, ¿o qué?
Bueno, no, esa máxima siempre, ¿no? O sea,
aquí la realidad es que está donde está. Y lo que me queda por ver es si estos del PSG van a tener el valor de quedarse con Mbappé. Y ya si quedan con Mbappé...
Y veremos a ver si le renuevan. Pero una de las cosas importantes que dijo Mbappé fue: quiero ir a un equipo donde pueda ganar la Champions y tener grandes jugadores a mi alrededor. No sé qué más grandes jugadores tiene que tener que en el Paris Saint-Germain.
Bueno, Pedro Ollero, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿A ti te parece el mejor equipo de la historia este Paris Saint-Germain?
A mí personalmente no.
¿Cuál dirías que es mejor?
A ver, en mi corta vida que tengo,
bueno,
a mí el que más me gustaba era el Barça de Guardiola.
Joder, es que es un equipazo también, ¿no? Ojito, Guardiola, la estela de Johan Cruyff, hay mucha historia que rascar. Pero, bueno, se lo hemos querido preguntar a los oyentes, ¿no?
Así es, hemos preguntado en nuestra cuenta de @deportescope, como siempre. La pregunta que hoy hemos hecho es: ¿te parece este PSG el mejor equipo de la historia? La gente está un poco de acuerdo conmigo y el 23% ha opinado que sí, pero el 77% opina que no.
Bueno, a lo mejor a nivel de selecciones ha habido otros más grandes, pero desde luego que a nivel de clubes yo no sé. Pero este, ahora mismo, con lo que tenemos en activo, me parece un auténtico equipazo. Gracias, Pedro.
A ti.
También, al margen de Leo Messi, anoche Luis Munilla charlaba con Juan Branco, que es el abogado que representa una plataforma que quiere denunciar ese fichaje porque mantiene que incumple las normas del fair play financiero y nos explicaba Branco que no solo ha encontrado razones para llevar a cabo esa denuncia, sino que ahora mismo tampoco le faltan denuncias por gente que evidentemente le critica. Se lo contaba todo esto a Luis Munilla.
Juan, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, hola.
pretendían ustedes evitar el fichaje, que la justicia interviniera, creo, antes de la firma del contrato. El contrato se ha firmado, pero su demanda sigue adelante, ¿no?
Sí, porque lo importante es la homologación del contrato por la Liga de Fútbol Profesional. Uh-huh. Hemos iniciado esta demanda ante la Comisión Europea, por un lado, y ante la justicia administrativa francesa, por otra, con demandas cautelares para que se bloquee toda capacidad de fichaje del Paris Saint-Germain hasta que se respete otra vez el fair play financiero. Porque la Liga de Fútbol Profesional Francesa ha decidido que no habría sanciones contra clubes franceses hasta el 2023, lo que quiere decir hasta justo después de la Copa del Mundo en Qatar. Entonces, evidentemente, lo que la Liga de Fútbol Profesional Francesa aquí ha hecho es hacerle una flor al Paris Saint-Germain, que está
comiéndose a medio. Llegamos a las 3:30, a las 2:30 en Canarias.
Pues sí, 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchar la tarde en este miércoles, en este 11 de agosto. Ha habido reunión del Consejo Interterritorial de Salud, como es habitual cada miércoles, solo que en esta ocasión ha sido por la mañana. Normalmente empieza a eso de las 4 de la tarde, pero con esto del verano, con esto del mes de agosto, se ha decidido que sea una sesión matinal. ¿Qué ha salido de ahí? No demasiado, pero sí una cuestión que además tratamos ayer precisamente en el programa. Recordarás que comentábamos que algunas comunidades autónomas pedían a Sanidad que se pudiera obligar a los trabajadores de las residencias de ancianos, de los centros de mayores, que fueran vacunados contra el coronavirus. Es una medida que no es legal, puesto que la vacuna no es obligatoria en España, pero nos planteábamos si éticamente, y teniendo en cuenta que están trabajando con personas muy vulnerables, y teniendo en cuenta también que en esta quinta ola de nuevo están apareciendo brotes en muchas residencias de ancianos, afortunadamente con consecuencias desde luego mucho más leves que en otras olas, gracias a las vacunas, pero si se consideraba una medida que podría llegar a ser ética y cómo se podían conjugar las dos cosas, si había alguna solución, ¿no?, entre lo que es legal, puesto que mientras no se reforme la ley, como decimos, no es obligatorio vacunarse en España y, por lo tanto, incluso un trabajador sociosanitario, incluso un trabajador que habitualmente esté en contacto con personas vulnerables, si no quiere, nadie le puede obligar a vacunarse. Pero sí, precisamente por ese tipo de trabajo sería ético, ¿no?, el que se pusiera esta vacuna. Bueno, pues esta cuestión se ha tratado, ha vuelto a salir en el Consejo Interterritorial de Salud. Se ha llegado, digamos, a una solución intermedia. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha comunicado, bueno, que aquellos trabajadores que no quieran vacunarse o que rechacen la vacuna, estamos hablando de trabajadores sociosanitarios, trabajadores de centros de mayores, de residencias, pues que se pueda, sin embargo, aplicar a estos trabajadores otras medidas anti-COVID, entre ellas incluso cambiarles de puesto de trabajo para que no estén en contacto precisamente con los mayores. Y otra cuestión que también se va a plantear son medidas de control, como medir la temperatura diaria y pruebas por lo menos dos veces por semana, es decir, pruebas de antígenos o PCR serían al menos dos veces por semana, precisamente para intentar controlar que ningún trabajador pueda dar positivo y pueda estar después en contacto con estas personas mayores, estas personas más vulnerables. De momento, como decimos, con la ley en la mano, pues las vacunas son voluntarias, por lo tanto no se podría obligar a ningún trabajador a que se vacune, así que se ha llegado a esta decisión intermedia, o al menos es lo que ha comunicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, esta mañana en el Consejo Interterritorial de Salud. Y ¿tienes a mano tu móvil? Es lo que solemos hacer, ¿no? Todos. Yo ahora mismo lo tengo encima de la mesa, parece que ya no podemos vivir sin él. Puede que te haya llegado algún SMS de este tipo. Hola, su envío se entregó el día tal en el punto de entrega. Vea dónde puede recoger su paquete aquí y adjunta un enlace. O otro como este. ASICS, su paquete enviado por UPS está de camino. Haga clic aquí para realizar el seguimiento. O tienes un correo de voz nuevo. Vaya a esta dirección para que pinches. o Bankia S.A. a partir de tal fecha no puedes utilizar su cuenta. Tienes que activar la nueva sistema de seguridad web aquí y te pone un enlace. Bueno, dirás tú, pero ¿cómo estás leyendo? No, es que vienen así escritos. Mal escritos, como vemos, con faltas ortográficas, además, con mayúsculas y minúsculas mezcladas, no ponen acentos, hay líos de género, hay plurales y singulares que están mezclados, que no están bien utilizados. Bueno, esto ya nos hace pensar que a lo mejor pues son mensajes que llegan desde fuera de España, ¿no? Y luego, pues que en realidad sí que llegan desde números que tú ves que no es un número de aquí, ¿no? Son pistas que te pueden demostrar que esto es un fraude. Y no me los he inventado, ¿eh? Estos que te he leído son reales. Los hemos rescatado de gente que sí, que ha recibido mensajes como esto. Algunos incluso son miembros de este programa, del equipo de la tarde. Cuidado con un SMS que está proliferando últimamente, en el que te solicitan un código de 6 dígitos enviado aparentemente por uno de tus contactos. Si lo haces, pueden robarte tu cuenta de WhatsApp. Bueno, ya sabes, están a la orden del día, ¿no? Este tipo de asaltos cibernéticos y sobre todo que atacan directamente pues a las redes sociales que más usas. Vamos a centrarnos en este último para ver cómo podemos defendernos. Josep Albors es director de investigación y concienciación de SET España. Es una empresa pionera en la protección antivirus y en ciberseguridad. Hola, Josep, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hay tantos, pero por hablar de este último en el que nos piden ese código de 6 dígitos y que nos roban directamente toda la cuenta de WhatsApp. ¿Cómo lo detectamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué tenemos que fijarnos?
Bueno, aquí en esta técnica, digamos que los delincuentes usan algo muy ingenioso y es que envían este mensaje solicitando este código desde uno de tus contactos de WhatsApp, a través de un mensaje de WhatsApp, solicitando este código que tú has recibido por SMS. Y eso hace que mucha gente baje la guardia. Es algo que hemos estado viendo durante varias ocasiones de hace un par de años que van repitiéndose según pues, los delincuentes generan este tipo de campañas. Entonces, hay que ser muy atento y no dar el código al primero que nos lo pida, por muy conocido, familiar o amigo que sea.
Claro, porque aquí la cuestión es que dices, pero ¿cómo es? O sea, un conocido de tu lista, ¿no? De contactos, uh-huh, te manda un mensaje, un WhatsApp, perdón, y te dice algo así como, oye, mira, lo siento, es que te envié un código de 6 dígitos por SMS, lo hice por error, no era para ti, por favor, ¿me puedes decir o me lo puedes transferir o me lo puedes reenviar con esos números? Una cosa tan sencilla como esta, que tú, claro, si es uno de los contactos habituales de tu lista con los que hablas normalmente o de tus amigos, pues no sospechas, ¿no?
Correcto, y ese es el error que nosotros cometemos y que los delincuentes aprovechan para obtener este código. Realmente esto es algo que mucha gente pues ya hemos hecho cuando, por ejemplo, cambiamos de móvil. Queremos instalar WhatsApp en el nuevo móvil y lo que hacemos es instalar la aplicación, nos solicita nuestro número de teléfono, WhatsApp nos envía un SMS, introducimos ese código y ya está todo perfecto. Problema, cuando eso lo realiza un delincuente que pone nuestro número de teléfono, pero claro, él no recibe SMS, lo recibimos nosotros. Y ahí entra el engaño, que es haciéndose pasar por un conocido que previamente ya ha robado esa cuenta, es cuando nos solicita ese código para tomar el control de nuestra cuenta de WhatsApp.
¿Para qué quieren tomar el control de nuestra cuenta de WhatsApp?
Ahí se abren varias conjeturas. Pues hay desde casos muy sencillos en los que haciéndose pasar por nosotros piden dinero, transferencias o Bizum a pues, compañeros, amigos o familiares, a otros que ya buscan un poco suplantar la identidad para obtener información de otros contactos nuestros que sí que puedan ser valiosos a la hora de obtener información más suculenta, más que información privada, información que pueda estar relacionada con temas empresariales.
Ya. Oye, y si caemos, porque al final no estamos vigilantes, no hemos oído esto, no nos hemos dado cuenta, pensamos que sí que es este amigo, enviamos el código. Quiero decir, ¿cómo sé yo que me han robado la cuenta de WhatsApp? ¿Directamente ya a partir de ese momento dejo de tener WhatsApp, se me cancela la cuenta, veo que ya no puedo yo enviar mensajes ni recibirlos, o no? ¿O yo puedo seguir operando normalmente y no me voy a dar cuenta?
No, en este caso te vas a dar cuenta sí o sí, porque cuando intentes acceder a tu cuenta de WhatsApp, ver tus mensajes, va a aparecerte un mensaje diciendo que el número de teléfono ya no está registrado con WhatsApp en este teléfono, porque obviamente lo estarán teniendo los delincuentes, y eso puede ser porque te registraste, tú no, en este caso los delincuentes, esa cuenta en otro teléfono. Y ahí es cuando tú te vas a dar cuenta que no puedes hacer tus mensajes, no puedes ver pues, toda la información que tenías almacenada, fotografías que compartiste, etcétera. O sea que notarse se nota. El problema es tratar de recuperarlo.
Ah, claro, esa es otra. ¿Cómo lo recupero?
Bueno, ahí WhatsApp habilita una opción que es enviando un correo electrónico a una dirección que tiene en su zona de consulta y ayuda, indicando pues que, por ejemplo, el teléfono en una mayoría de casos se dice que se ha perdido, pero también sirve para esta, para este tema. ¿Qué pasa? Que ahí tenemos que ser rápidos, porque los delincuentes, si están vigilando el teléfono y la cuenta que han suplantado en ese momento, pueden darse cuenta que nosotros estamos intentando recuperar esa cuenta mediante el envío del SMS. Entonces es un poquito jugar al gato y al ratón a ser más rápidos. Por eso lo que siempre se recomienda es activar algo que ya está disponible desde hace años, que es el doble factor de verificación en WhatsApp, que impide que cualquiera puede, incluso robándonos la cuenta, acceder al contenido de la misma.
El doble factor de verificación, ¿esto cómo se hace?
Esto lo tenemos todos en el WhatsApp, accediendo a la sección de cuenta. Podemos ver en los ajustes pues todo el tema de privacidad, seguridad, cambiar el número, etcétera. Y hay una opción que pone verificación en dos pasos. Eso lo que nos pedirá es que nosotros creemos un PIN, que nosotros seamos los únicos que los conozcamos, y a partir de entonces, cada cierto tiempo nos lo pedirá, o cuando queramos instalar WhatsApp en un número, en un nuevo teléfono, ajá, podremos recuperarlo con ese PIN. Si alguien nos roba la cuenta pero no tiene ese PIN, no puede acceder al contenido de esa cuenta, ni verá nuestros contactos ni nuestros mensajes.
Y la mayor parte de la gente tiene, ha hecho este paso que tú nos estás contando, lo de la doble verificación, ¿te consta que es así o la mayor parte no lo hemos hecho? A mí no me consta que yo lo haya hecho, no sé si, a lo mejor resulta, no soy consciente ahora mismo de que alguna vez hice esto, pero oye, no ni lo sé, Josep.
Pues tal y como tú muy bien has dicho, por desgracia aún hay poca gente que lo tiene activado. Hay gente que digamos que es más cuidadosa con el tema de la privacidad o porque alguna vez leí yo sobre el tema y lo activo, pero mucha de la gente lo único que hace es instalar WhatsApp y utilizar sus funcionalidades básicas sin preocuparse por el tema de privacidad o seguridad.
Claro, pero que tener la doble verificación no significa que cada vez que tú vas a utilizar el WhatsApp te pidan un código, ¿no? O sea, no va así.
Lo pide únicamente cuando tú cambias, por ejemplo, de dispositivo o periódicamente una vez cada dos semanas o tres para, ajá, asegurarse que tú eres el legítimo propietario de esa cuenta.
Bueno, pues me parece muy interesante y además no es tan difícil. ¿Por qué no lo hacemos entonces, Josep?
Porque, como en todo en el mundo de la seguridad informática o cualquier cosa que tenga que ver con la electrónica o dispositivos que usamos a día, pues resulta enfarragoso o son cosas que no queremos acordarnos, es una contraseña o en este caso un PIN más que debemos apuntar y eso a la gente pues no le gusta. Por inercia intentan que las cosas sean funcionales, que sean sencillas y que no se tengan que molestar mucho para hacerlas funcionar. Y eso choca directamente con la usabilidad y la seguridad. Y es un problema que estamos viendo desde hace mucho tiempo. Estamos intentando pues fomentar y concienciando a la gente, gracias a programas como el tuyo, de la necesidad de aplicar unas normas muy básicas que pueden dificultar mucho, no solamente esto, sino que nos roben otro tipo de cuentas, como las de nuestro correo electrónico, como incluso cuentas profesionales o incluso de acceso a nuestra entidad bancaria.
Es decir, si existen, por tanto, esas medidas de seguridad y que, como vemos, existen, otra cosa es que no nos hayamos parado a averiguarlo o hayamos pasado del tema hasta ahora, pues usémoslo, ¿no? Porque, claro, alguien podría decir, bueno, pero a mí qué más me da lo de la cuenta de WhatsApp, ya la recuperaré y total, yo no tengo nada ahí, no tengo secretos, pero es que no se trata de tener secretos o algo que pueda ver alguien que tú no quieras que vea, que, bueno, siempre es una cuestión de privacidad. Es que, como me estás diciendo, Josep, alguien puede estar utilizando esa cuenta para algo que tú no sabes, ¿no?
Efectivamente, ahí acabas de describir uno de los mayores problemas que tenemos, que mucha gente piensa que su información o el acceso a sus cuentas de cualquier tipo no son importantes, cuando los delincuentes aprovechan cualquier cosa para su propio beneficio. Igual a lo mejor no acceden a nuestros datos, pero utilizan nuestra identidad para suplantarnos y obtener el beneficio, pues afectando a otras personas o incluso abriendo cuentas bancarias si prestamos nuestro nombre o suplantando nuestra identidad para pedir dinero a nuestros familiares o cualquier otra cosa que se les ocurra.
Bueno, pues tengámoslo en cuenta, ¿eh? Podemos estar más protegidos, debemos estar un poquito más al tanto de estas medidas de seguridad que, bueno, nos la proporciona, como vemos, pues en este caso el propio WhatsApp, a través de nuestro teléfono móvil la podemos activar, esta doble verificación que decía Josep, para estar más protegidos frente a todos estos ciberdelincuentes que obviamente están proliferando y que lo raro es que alguno de nosotros o tú que nos escuchas no haya recibido algún mensaje como los que yo he comentado al principio. Josep Albors, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Hola, buenos días. Hoy me siento bien. Yo me vengo arriba y me subo por la pared. Llega la mañana y no me puedo parar. Vivo peleando en el ojo del huracán.
interior siempre canta cuando estoy contento. Me dicen el niño vudú porque mi magia te agarra por los huesos. Yo vengo de una tierra donde la risa es oro. Voy contando historia con los pies en remojo y el codo en la barra del bar. Hola, buenos días.
Buenos días, buenas tardes, en nuestro caso. Lo de meter los pies a remojo nos va a venir muy bien de cara a los próximos días. También hoy ya se nota, hoy ya el termómetro, cómo está la cosa. Bueno, las altas temperaturas ya están aquí, esta primera ola de calor en serio de este año 2021, de este verano, en fin, que estamos, fíjate, a 11 de agosto y todavía este año nos habíamos librado, así que... Pero bueno, hay que estar preparados. También es verdad. ¿Cómo? Bueno, pues con todas las recomendaciones que siempre pues Protección Civil y los médicos nos dan en estas fechas, que recordaremos también a lo largo de la tarde. Mantenerse hidratados es fundamental. Hay que tener siempre a mano líquido, agua fresquita. Y hablando de líquido, también a lo mejor lo que te apetece para comer es, por ejemplo, un gazpacho. O un salmorejo. Mira, es que nos gustan estos debates de una cosa o la otra, porque en este país somos muy... de eso, ¿no? O sea, o del Madrid o del Barça. Bueno, luego están los demás, que yo no digo que no, el Atleti y todo, también es importante, sí. O sea, o de una cosa o de la otra, ¿no? O de playa o de montaña, en fin, estas cosas. Y yo creo que los oyentes se dividen también entre los del gazpacho y los del salmorejo. ¿Tú qué? ¿De cuál eres tú? ¿De gazpacho o de salmorejo? Queremos saber los porqués. Y también que si tú tienes algún truco especial, lo haces de una forma pues diferente, que te queda rico, rico, hombre, pues que compartas tu receta con nosotros. Nacho, ¿qué dicen los oyentes de la tarde?
Pues mira, en este debate, Pilar, puede opinar todo el mundo, que nos dice un oyente que es que él es del norte, que él pues no tiene muy a mano esto del gazpacho y el salmorejo, pero aún no teniéndolo muy a mano, sabe lo que le gusta.
Buenas tardes a la gente. Pues bueno... Yo, que soy del norte, aquí en el norte no se tercia mucho eso de tomar gazpacho ni salmorejo, pero por mi profesión suelo viajar bastante al sur y yo me quedo con el salmorejo. Un buen salmorejo cordobés es un buen plato para refrescarse en estos días de calor. Un saludo.
Bueno, esa es otra cuestión que podríamos también aquí ampliar, ¿no? ¿Cuál es más refrescante? Eso es distinto porque, claro, el salmorejo es un poquito más contundente.
Claro, y al salmorejo además se le echan ingredientes extra, ¿no? Bueno, si se quiere.
Oh, no, si se quiere,
yo
no.
Yo lo suelo hacer, vamos.
Es fundamental, si no...
Pero yo le echo hasta uvas, ¿eh?
Ah, ¿tú le echas uvas también? Ah, no,
naranja,
uvas no.
Gambas.
Yo lo típico, o sea, el huevo duro cocido y
claro,
cortadito, el jamoncito y el chorrito de aceite, fundamental.
Pues prueba las uvas, ¿eh? Está muy rico.
¿Sí? Bueno, pues sí, probaré con uvas, sí. Es verdad, no lo he probado nunca con uvas, con lo que me gusta a mí, porque, bueno, ya voy a decir. Yo soy muy de salmorejo.
Ay, pues
¿no?
Yo soy muy de gazpacho.
Anda, mira, ¿ves? Es que así somos.
Del equipo gazpacho, pero sí,
así
todo.
Somos, equipo gazpacho, equipo salmorejo. Bueno, pues a ver quién gana a lo largo de la tarde. ¿El equipo de Nacho o el equipo de Pilar? Bueno, ¿y más refrescante? Ah, pues mira, a lo mejor ahí sí que es más refrescante el gazpacho. Esa es otra cuestión. Bueno, ¿qué más?
Pues mira, también hay un problema con esto del gazpacho y el salmorejo, y es el tema de la convivencia, ¿no? Los veranos pueden convertirse en un tira y afloja con esas familias en las que a algunos les gusta más el salmorejo y a otros más el gazpacho.
Hola, gente. En casa la verdad es que se es más de gazpacho, pero a mí no me gusta el gazpacho, a mí me gusta el salmorejo. Por lo cual, yo soy de salmorejo. ¿Quién lo prepara? Lo prepara mi pareja, lo prepara mi novio, que es un profesional en este asunto. Pero lo dicho, donde esté el salmorejo, que se quite el gazpacho.
¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la textura, el sabor, el jamoncito, porque en el gazpacho, por ejemplo, pues te resulta algo así como más aguao, depende, o a lo mejor no te queda bueno a ti, o porque no te gusta, por ejemplo, que lleve algún ingrediente, ¿no? Esto es mucho, hay mucha gente que hace gazpacho, pero le quita alguno de los ingredientes, no le gusta con pepino, por ejemplo.
Y otros incluso que lo añaden, ¿no?
Otros que lo añaden, ¿no? Ya habría que pensar si eso es gazpacho o no, en fin. En estas cuestiones nos vamos a mover esta tarde de miércoles, dos equipos. Ya no me voy a meter en el tema futbolístico, que ya tenemos bastante, quita. Vamos a dejar el tema. Dos equipos, el del gazpacho y el del salmorejo. el de Nacho, que es el del gazpacho.
Pero no digas eso, que entonces van a entrar solo de salmorejo.
No, hombre, no. Con lo que momento, a ti te quieren los oyentes.
Vamos 3-0 de
con momento, lo que a ti te quieren. Y el del salmorejo, que es el del Pilar. Este es el debate de esta tarde. ¿Cuál prefieres? ¿Cómo lo preparas? ¿Cómo lo preparas y cuál preparas mejor? ¿Cómo lo haces? ¿Utilizas pues un robot de cocina? ¿Utilizas la batidora de toda la vida? ¿La clave está en el tomate? ¿Encuentras tomates buenos? Bueno, en fin, que nos cuentes todos estos detalles y que puedes hacerlo en Twitter, en Facebook, ya sabes, y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, con respecto a la pandemia, de la que hablábamos también esta tarde, esperamos, por cierto, los datos actualizados de coronavirus que nos dará Sanidad cada tarde, a ver si afortunadamente sigue bajando la incidencia y también el número de positivos. Y de lo que hablamos siempre es de la buena marcha de la vacunación, que vamos encaminados a ese 70% de personas con la pauta completa. Como bueno, se preveía por otra parte para finales de agosto. La verdad es que el tema de las vacunas ha sido un éxito brutal, ¿no? Con respecto a la lucha contra el coronavirus en este año y medio que llevamos de pandemia. Sin embargo, las cosas son más complicadas para los tratamientos, ¿no? Se sigue investigando y mucho para encontrar tratamientos eficaces para luchar contra la enfermedad en sí, es decir, cuando alguien ya está enfermo, alguien ya está ingresado, alguien está en UCI, tratamientos verdaderamente eficaces. Pero, como decimos, los estudios se suceden y también aquí en España nos vamos a acercar a la Universidad del País Vasco. Llevan estudiando compuestos durante bastante tiempo y hablan de uno en concreto, el sulconazol, que han descubierto que inhibe la infección del coronavirus con una efectividad de hasta el 85%. Bueno, como decimos, lo han hallado investigadores españoles, ya están trabajando para lograr desarrollar este fármaco y poder comercializarlo. Iker Badiola es profesor de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco y un poco el impulsor, ¿no?, y director de este estudio. Iker, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué es el sulconazol?
El sulconazol es un antifúngico, es decir, es un fármaco que hasta el momento se le conocía una aplicación, que era el uso contra los hongos, pero como sustancia, como molécula que es, hemos encontrado que también puede ser eficaz contra el proceso de infección mismo del virus SARS-CoV-2 con las células humanas, ¿no?, del organismo. Nosotros somos un grupo de la Universidad del País Vasco que estudiamos el cáncer y tenemos varias líneas de investigación. En una de las líneas que llevamos a cabo estudiamos una molécula en concreto que se llama furina, que se encuentra en las células tumorales. Hemos visto que tiene una función crítica en algunos tumores y que era importante. Y cuando sucedió esta pandemia a nivel mundial, vimos cómo se había descrito que en la misma furina que nosotros estudiábamos, la misma molécula, tenía un papel crítico en ese, diríamos, ensamblaje que hace el virus con las células humanas. Con lo cual, trasladamos un poco nuestros conocimientos, cambiamos un poco nuestros modelos del tumor a la infección. Y allí es cuando nos hemos encontrado que algunas moléculas que estábamos testando están siendo eficaces.
Estáis hablando de una efectividad de hasta el 85%. Eso está fenomenal, ¿no? ¿Os ha sorprendido el resultado del estudio?
Sí, sí, nos ha sorprendido. Incluso tenemos otras cuatro moléculas que estamos trabajando con ellas. Todavía no hemos realizado todos los estudios, no hemos avanzado tanto como el sulconazol, pero con datos bastante parecidos. Y sí es cierto que los primeros datos que recibíamos cuando hacíamos los ensayos, pues los recibíamos con una sonrisa.
Iker, ¿y ahora cuál es el proceso? Es decir, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tenéis por delante para intentar convertir tal vez el sulconazol en un fármaco que pueda utilizarse habitualmente para luchar contra el coronavirus? ¿Qué hay que hacer ahora?
La gran pregunta, ¿verdad? Bien, nosotros somos un grupo de investigación básica, es decir, generamos conocimiento, tenemos nuestras herramientas, tenemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, tenemos nuestro campo de acción, diríamos de alguna manera, ¿no? Hasta el momento hemos operado en nuestro campo de acción, que ha sido el estudio molecular, celular, del comportamiento. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Ahora necesitamos un aliado que tenga las potencialidades, las capacidades para poder llevar todo esto a la comercialización. ¿Para ello qué se necesita? Se necesita pasar una serie de estudios regulatorios que son muy especiales, muy específicos, que requieren ciertas fases clínicas, con lo cual está clarísimo, lo que necesitamos es un socio diríamos con un perfil industrial, de la industria farmacéutica. Y en este sentido, antes de hacer público la nota de prensa que ha tenido tanto eco, sí habíamos tenido un pequeño contacto con una empresa francesa. Uh-huh. Y a raíz de la labor de muchos periodistas como ustedes, ayer mismo tuvimos otro contacto también, con lo cual, pues en estos momentos nuestra labor se está convirtiendo más bien, diríamos, una labor comercial más que científica.
Bueno, es que es así, ¿no? Al fin y al cabo, esta parte hay que hacerla, ¿verdad, Iker? Y bueno, es en lo que estáis para que esto pueda seguir luego hacia adelante, porque los estudios, como tú bien dices, los habéis hecho y ahora necesitáis pues ese apoyo, esa farmacéutica, ese dinero para continuar investigando y poder convertir este estudio y estos indicios que parecen buenísimos en algo que realmente se pueda llegar incluso a comercializar y a utilizar para luchar contra el coronavirus. Bueno, Iker, pues que todo vaya bien, seguiremos muy de cerca lo que pase y ojalá podamos volver a hablar y decir que bueno, que tenéis ya una farmacéutica en la que desarrollar todo esto. Iker Badiola, profesor de la Facultad de Medicina y Enfermería del País Vasco, de la Universidad del País Vasco. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, un saludo, buenas tardes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.